Hola amigos, bienvenidos al episodio número 51 del Chancho la Roquea. Y como es cábala de este programa, no podemos comenzar sin saludarla a ella, a la única. Últimamente está cada vez más mística, cada vez más pitoniza. Como ustedes bien saben, es modelo, es conductora, es locutora y por supuesto es nuestra querida astróloga Victory Knox. Hola Victory, ¿cómo estás?
Hola Trayero.
¿Cómo va todo?
Todo bien. ¿Vos cómo andás?
Yo estoy bien. Tengo los astros bien alineados, o vos me dirás ahora. Pero no quiero avanzar sin hacer el otro saludo, porque después nos olvidamos y nos recrimina.
Y queda ahí como... Sí, sí, sí.
Hola, Matías K.
Hola, Trayero. Hola, Victorinox.
Hola, Matías K.
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la semana?
Estuvo bien. Estuve un poco enferma. Unos días.
¿Qué pasó?
Pero ya estoy mejor. Nada. Gripe... faringitis, etcétera.
Victory, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, yo encontré un tema para charlar, que es el de ¿por qué una sociedad matriarcal significaría tener mejor sexo y una sociedad más equitativa?
¿Por qué?
Sí.
¿Vos
querés
ese es
el tema. Te cuento
bueno,
de qué se trata.
Pero bueno,
si querés...
Podríamos charlarlo.
Podríamos charlarlo, sí.
Bien. Mira, la pregunta sería ¿cómo sería una sociedad que tenga mejor sexo?
Sí.
¿No? Veríamos la pregunta que está ahí arriba.
Podría ser, sí.
Entonces, esa respuesta yo te la podría decir que, a ver, me aproximo a, tal vez, las sociedades que viven en climas cálidos puede ser que tengan mayor, no sé, como más acercamiento a lo sexual. ¿Por qué? Me parece que lo cálido, el solcito, el calor, menos
andar
ropa.
Medio en tarlipe, sí.
Medio en bolas, digo, hay como una cosa. Viste que los lugares estos más caribeños, con temperaturas templadas toda la vida, todo el tiempo, tienden a ser un poquito más relajados en lo sexual.
Sí.
Entonces digo, bueno, tal vez el clima puede ser un factor.
Sí, puede ser.
Otro factor me parece que tiene que ver con sociedades en donde las religiones no han impactado tanto.
Uh-huh.
En donde existe tal vez la cosa más... heterodoxa, donde hay mixtura de religiones. No estoy tratando de deducir. Y me parece que, no sé, Matías K, ¿vos tenés alguna otra idea de cuáles son las sociedades que podrían tener mejor sexo?
Me quedé pensando en esto de los países cálidos y ¿por qué uno piensa siempre que el calor hace que tener mejor sexo? Porque en realidad por ahí el frío también invita un poco a
covacharse. Y hacer cucharita, es verdad.
No, digo, me parece que los nórdicos, no sé, tienen una cosa así como medio, será que
más
vi
liberal.
Los vikingos y me imagino esa cosa así como más, medio salvaje, medio...
Sí.
Bueno, lo que pasa es que vos estás viendo mucha serie, me parece.
Viste que los vikingos tienen una sociedad medio matriarcal.
Y los nórdicos tienen...
Las mujeres son como más guerreras, más a la par del hombre, yo también vi la serie.
Claro,
y ahí la Berta salía a pelear a la par de Ragnar.
Bueno, claro, mucha serie. Yo lo que quiero decir es esto. A mí me parece que las sociedades con climas cálidos tienen como una especie de exput, en donde todo es mucho más afuera.
Es verdad.
Y todo, tal vez hay una cuestión de alegría, de libertad. Hay como un regocijo con lo físico, y me parece que cuando existe el regocijo con lo físico, tal vez el sexo sea más afable.
Sí.
Me parece que las sociedades invernales son más input, lo que no significa que garchen mal.
No.
Estábamos hablando de las sociedades que tienen mejor sexo, pero Victory tiene otra teoría, me parece.
Yo voy más por otro lado. Yo te voy a contar por qué, según esta teoría, las sociedades matriarcales tienen mejor sexo.
Pero, ¿hay muchas sociedades matriarcales?
Hay. Unas cuantas hoy en día.
Porque uno tendería a pensar que...
Que ya no hay.
No, que nunca hubo.
No, sí, sí, hay unas cuantas y vienen muchas de...
Ancestrales.
Ancestrales, sí, sí, sí. Por empezar, en la mitología griega tenemos a las Amazonas, que era una tribu de mujeres que se negaban a vivir con hombres, que solo una vez por año se iban a visitar a sus vecinos, que era la tribu de los gargarianos, solo para tener sexo, para quedar embarazadas. Entonces, se pasaban una noche ahí con los gargarianos, pura fiesta, y se volvían 9 meses después, las que quedaban embarazadas, daban a luz. Si eran niñas, se las quedaban, si eran varones,
Se los daban a los gargarianos.
O los dejaban ahí, no.
Abandonaditos.
No querían hombres. La sociedad matriarcal no es una sociedad donde la mujer gobierna sobre los hombres y los hombres no tienen ninguna injerencia.
O sea, no es lo contrario al patriarcado.
No, no es lo contrario. Sino que es una sociedad donde las cosas son más equitativas. Donde la madre o el matriarcado es el centro de la familia, digamos. Donde la familia gira alrededor de la maternidad.
Ajá.
Pero no es que gobiernan sobre los hombres.
Ah, entiendo.
Económicamente, la riqueza no se hereda a través del hombre, sino a través de la línea materna. No se hereda como acá en esta sociedad, que se hereda por el apellido del padre, sino que se hereda por la línea materna.
Ah, mira vos.
Y las mujeres distribuyen los bienes de forma más equitativa.
Ajá.
Socialmente, el núcleo de la familia es la maternidad, digamos, la madre, no como acá que es el padre. En la política es compartido el poder.
Ajá.
Y en el sexo lo que tienen las sociedades patriarcales es que como los hijos los parimos las mujeres, el hombre se tiene que asegurar que sea suyo. Entonces, ¿qué hacen? Controlan el sexo. El sexo es controlado. La mujer no puede tener libremente sexo como el hombre.
Entiendo.
El sexo en la mujer, el goce sexual está mal visto.
Entiendo.
En cambio, en una sociedad matriarcal, como los hijos, no importa de quién sea, porque en realidad es la madre la importante. En muchas, incluso, los crían colectivamente. Entre todas las madres. Entonces, el sexo es distinto, es más liberal, es más relajado y se permite gozar a la mujer.
Ah, muy bien. Muy interesante esta reflexión. Es decir, a ver si entendí. En la sociedad patriarcal, referido al menos a la procreación, importa de quién es el hijo.
Claro.
O sea, al hombre le importa si es su hijo.
Claro.
Entonces hay un control sobre el sexo de lo femenino,
claro.
Claramente. En la sociedad matriarcal no está el centro puesto ahí, sino que importa la madre en sí.
Sí.
Por ende no importa quién es el padre.
Claro.
Total.
No hay que, el hombre necesita asegurarse que es su hijo en la patriarcal. En la,
claro.
En la matriarcal no importa, porque incluso para el hombre la madre es la importante.
Entiendo.
Tenemos algunos ejemplos de sociedades matriarcales. Hay una que es la tribu Mouso, que es en la provincia, vive en la provincia de Yunnan y Yuan en el sudoeste de China.
Ajá.
Es la última sociedad matriarcal de China y viene desde el año 750 a.C. Y si, Mouso significa reino de las mujeres. En esta tribu las mujeres no se casan, sino que se juntan con un hombre y son ellas las que deciden, invitan a los hombres a ser sus amantes. Y pueden tener todos los que deseen. Y estas relaciones, en realidad, lo que hacen es juntarse a la noche para tener sexo.
Ok.
Estas relaciones pueden ser a largo plazo o por ahí de una noche.
Ajá.
Ellas invitan al hombre a venir a su casa. Y así también de fácil se terminan. No existe el divorcio, el papeleo.
Entiendo.
Sino
sí,
que, bueno, no te quiero ver más, no te quiero ver más, ninguno de los dos.
Ajá.
Un ritual de iniciación en esta tribu es que la madre le da a la hija la llave de su propio cuarto para que ella pueda empezar
para invitar a los pibes
a su casa. Así que así de fácil es, o relajado es.
Mira qué bien.
Y los hijos los crían de forma colectiva. Después tenemos los Kasi, que viven en el noreste de la India.
Ajá.
Kasi significa nacido de una madre. En esta tribu la propiedad pasa de madre a hija, no de padre a hijo. Digamos que la línea
hereditaria
es a través de la madre. No existe palabra para esposo en esta tribu. No existe en el lenguaje una palabra que signifique esposo.
Qué loco. Lo que no podés nombrar no existe.
El hombre casado va a vivir a la casa de la madre de su mujer.
Ajá.
Y cuando la mujer lo quiere ver, lo llama a su casa. Ni siquiera
vive
con
ella. Qué bárbaro.
Y el divorcio es igual. Ambas partes deciden que ya no quieren estar con uno con el otro y se separan. Entonces pueden llegar a tener un esposo tras otro.
Esto es en India.
Esto es en India.
Muy bueno. Y vos decís que tanto en estas dos sociedades, estos acontecimientos son los que hacen que la sociedad sea como un poco más sexual.
Sí,
o más libre el, para el, la mujer,
el,
tal vez.
Claro, decís. Quizás el disfrute del sexo sea más libre, porque no está controlado o no está mal visto.
Bueno, y tal vez, sociedades. Digo, para el hombre también.
Y para el hombre también.
¿No? Suponemos.
O, suponemos que
porque
también.
Porque de pronto no persigue el compromiso de tomar a una sola mujer y, ¿no?
Claro.
Como que tiene la libertad también de ser,
también,
bueno, tan
también
libre.
Deciden no estar, él también puede decidir no estar más.
Claro.
No es que ella gobierna por sobre él.
Entiendo, mujer. Entiendo.
Pues hay otra tribu que se llama, esto tiene un nombre difícil, Meghalaya, que es en la India. Y esta es muy
¿otra
graciosa
en la India?
Porque las mujeres salen a cazar hombres.
No, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, parecido sí. A lo que hacen las chicas hoy acá, por Palermo.
Claro.
Por Palermo no pasa lo mismo, salen a cazar.
Claro, bueno, una cosa así. Ella se quedará a vivir en la casa materna toda la vida. Ah, la hija menor es la que se queda en la casa. Porque es la que va a cuidar de los bienes.
Okay.
Las otras hijas y hijos salen a
sí.
Buscar maridos y mujeres.
Qué
y la hija, sí. A la hija menor le toca el tema de cuidar los bienes de la familia.
Pero pará, no entendí. Si son tres hijas, ¿la menor es la que se tiene que quedar en casa?
Sí, no es como acá que es la mayor o el mayor.
Es la menor la que va a quedar cuidándose. Sí. Perdón. Es
la que menor. Queda soltera, digamos.
Es la que va a quedar cuidando.
¿Y no puede invitar muchachos a la casa como hacen las indias?
Sí, creo que sí.
Sí, pero se tiene que quedar administrando los bienes del grupo.
Pero es la que va a estar a cargo de toda la parte material.
Sí.
O sea que siempre conviene tener una menor.
Sí, sí. Y los varones no reciben herencia. Sí, si tienen problemas económicos, sus hermanas lo van a ayudar. Pero los varones no reciben herencia.
Qué bajón si son madres de todos varones.
Sí.
Claro. Te llegan a tocar tres varones seguidos y la cagaste.
Sonaste, sí.
No, los tenés que ubicar.
Sí.
Con alguna medio millonaria. ¿Qué es lo que haría yo? Yo soy muy cobrón, lo digo con una del barrio millonaria.
Bueno,
¿siguen teniendo, Victorinox, la ilusión las pibas de casarse con un millonario? ¿Vos
yo
que...
no sé las pibas, pero las grandes sí.
¿Vos decís?
Sí, sí.
O sea, las muchachas grandes todavía quieren un señor con, o sea, el señor con plata.
Sí, y sí. Y que las mantenga y no la vuelva
¿en
más.
¿En serio me decís?
Sí,
es,
yo
un
creo que sí.
Es un deseo de lo femenino.
No sé. Yo creo que las...
¡Juéguese, Victorinox!
Yo creo que las pendejas también. Por eso hay tanta botinera, ¿no?
Ah. Es decir, que ahí medio como que el feminismo se va a la mierda.
¿Qué decirte? No sé, porque termina... Sí, puede ser, ¿eh? Ahí sí.
No sé, porque también la posición podría ser... dando vuelta al argumento, es me busco un millonario para no trabajar, pero soy yo la que decido
claro.
Sobre ese millonario, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces el feminismo...
Como que manipulo...
Como pasa porque yo manipulo la situación y no soy parte de una estructura patriarcal donde yo me tengo que someter a esa persona millonaria. No sé, estoy tratando como de darle una vuelta a la idea esta del feminismo... ante situaciones que aparentemente serían patriarcales.
¿Ustedes saben cuándo fue el origen de la femme fatale?
No.
Les voy a contar algo muy interesante, chicos. La femme fatale surge en el periodo romántico. En el periodo romántico, por ejemplo, hay un escritor muy importante que es Flaubert, que hizo Madame Bovary. Madame Bovary fue una de las primeras femme fatales, que es ese tipo de mujer... que había decidido, además de estar casada, tener un amante. Y haciéndose especialmente cargo de esa situación, Madame Bovary, en todo el texto, es un texto donde ella se hace cargo del sexo, se hace cargo de la seducción, lleva adelante eso. La pasa horrible después Madame Bovary, ¿no? O sea, el texto termina zarpado. Pero Gustave Flaubert fue uno de los primeros que introduce el concepto de femme fatale. A partir de ahí vinieron varias femme fatales, pero para la historia del patriarcado, las femme fatales siempre terminaban medio mal.
Claro.
Que
había que castigarlas.
Siempre terminaban mal. O locas, suicidadas, o viejas, o solas. Pero hubo un momento donde el romanticismo hace que las mujeres empiecen a tener un rol muy importante en la literatura desde... hacerse cargo de su sexo, pero evidentemente mediado por el patriarcado.
Claro.
Boludo, la verdad que soy una biblia.
Sí, yo sí, quedé sí. Así como sorprendido.
Quedaron listos como para un tema.
Sí.
¿Un bueno, temita musical? Escuchamos un poquito de música y seguimos con a ver qué sociedades garchan mejor.
Dale. Vamos a escuchar, Prince sacó un disco, bueno, pobre, Prince no, porque Prince falleció, pero...
El bajonero. Viste que él nos hace el comentario bajonero. No, él nos da el comentario bajonero, la vez pasada.
Aporta,
no
sé, aporta al
bajón.
Aporto el bajón del programa porque estábamos muy falleció. Arriba y entonces falleció.
Aparte tiene, habla a la vecina. Falleció la vecina. Falleció.
Se murió
¿Dónde
Prince.
¿Dónde lo velan?
Típica pregunta. Es la pregunta, ¿dónde lo velan?
Bueno, se murió Prince, pero dejó un legado porque Prince era un músico que hacía mucha obra propia, que nunca que grababa, pero que no presentaba en público, pero también fue compositor de un montón de temas para terceros, muchos que nosotros conocemos y que son muy famosos. Son canciones que, como por ejemplo la de Sinéad O'Connor, Nothing Compared to You, y es de él. Y hoy vamos a escuchar una que es muy famosa, que se llama Manic Monday,
¿sí?
Que es famosa por The Banshees, uh-huh. Pero vamos a escuchar la versión de Prince.
Muy buena, vamos ahí.
Qué bueno.
Esta versión, la verdad, está como para volverla a escuchar, ya seguramente
la ganas de bailar.
Para bailar un toque. Bueno, la verdad es que me quedé pensando y reflexionando sobre las sociedades matriarcales, Victory. ¿En qué momento de la sociedad crees que estamos hoy, Victory? ¿Estamos entrando en una sociedad matriarcal o estamos lejos?
Lejos.
Re lejos,
sí,
¿no?
Para mí sí.
Todavía, no digamos, falta. El patriarcado
igual
sigue...
estamos ahí como... empezando con la lucha, pero para mí nos falta un montón.
Claro, como que las pibas le están poniendo, sí, mucha fuerza. Pero bueno, falta.
Falta.
De todos modos, una de las cosas que más me interesa de los que comentó Victory es que las sociedades matriarcales, en su mayoría, más allá de algunos ejemplos particulares, cambian el modo patriarcal de poder.
Claro.
Entonces, es eso lo que me interesó. Como que el modo matriarcal puede ser que sea más horizontal, más colaborativo... me da la sensación, de verdad, que medio como que no lo entiendo, porque yo soy víctima de la sociedad patriarcal.
Sí,
entonces no, digo, todos. ¿No? Como que me cuesta entender ese tipo de sociedad, pero me da como mucha ilusión que en algún momento
Se podría llegar.
Se podría llegar.
Sí, y a mí me da la sensación de que son como más equitativos. Como que la mujer ya de por sí se ve que tiene una impronta como más de igualar o de repartir, o ¿no?
Ajá, pareciera. Pareciera, ¿no? Aunque hay algunas que son semejantes guachas egoístas.
Sí, bueno, pero es en defensa del patriarcado.
Puede ser. Vamos a defenderla,
Siempre caemos en esa palabra, ¿sí? Porque al final, claro, son una cosa... Como...
Claro, ¿no? En vez de hacerse cargo de lo que uno es, le echa
Victoria,
la culpa al otro.
Te quiero sacar un poco de tema y te quiero preguntar, y voy ahora a la... Tendríamos que tener en esta columna, en este momento que estamos entrando, le voy a pedir a Matías K. que en su edición... ponga de fondo en este momento una musiquita de astros, porque quiero entrar al momento místico y preguntarle a Victory cuál es el signo más femenino que del zodíaco.
Yo creo que es Cáncer.
Ah, mira, ¿por qué?
Porque es el signo de la familia, del clan, de la tribu, de la, como de proteger, y encima es un signo de agua que es muy sentimental. Los signos de agua son como muy sentimentales.
Okay.
Entonces, para mí, Cáncer, que justo empieza hoy con el solsticio de invierno,
perfecto,
arranca la temporada de Cáncer.
Perfecto. ¿Y qué consejos o sugerencias les darías a las féminas de Cáncer como para salir hoy a romperla?
En realidad, hoy yo te cuento.
Sí.
Es la noche más larga. Sí, es el día con la noche más larga porque empieza el invierno.
Ajá.
Entonces, es un día más bien para quedarse un poquito adentro, porque a partir de acá los días empiezan a ser más largos. Entonces hay como una mezcla de oscuridad, pero a la vez de luz, porque empieza el sol a brillar más cerca, a estar más cerca.
Okay.
Entonces, si bien es como una mezcla de muerte y renacimiento, entonces está bueno hoy para hacer rituales. Por ejemplo,
¿en serio?
Sí, si vos querés hacer liberarte de algo que querés soltar, que ya querés sacarlo de tu vida,
sí,
es un buen momento para escribirlo en un papel,
sí,
y quemarlo en una fogatita o en una velita. Y quemarlo. Y sacarlo.
Bien, lo vamos a hacer.
Y por otro lado, en realidad en el hemisferio norte es en diciembre, que es el comienzo de Capricornio. Acá es en junio, que es el comienzo de Cáncer, que son justo dos signos opuestos y que son los dos signos cardinales. Quiere decir que cambian de dirección. Entonces, es un momento en el que la humanidad cambia de dirección su pensamiento. Es un momento especial para evaluar todos los planes que vos hiciste para el año pasado y ver si se cumplieron y proponerte cosas para el año nuevo. Entonces, otro ritual puede ser eso. Anotar en papelitos, prender una velita y anotar y pensar en todo lo que querés para este año nuevo.
Espérate, anotar, pensar todo lo que quiero para este año nuevo, para este ciclo sería.
Este ciclo nuevo que
para
empieza,
este ciclo nuevo, claro. ¿Y qué hago con ese papelito?
¿Y lo guardas?
¿Lo guardo?
No, lo podés quemar. Lo podés quemar porque todo tiene que ver con la luz.
Ah, ok.
Y es un momento de oscuridad, pero en realidad que está dando lugar a los días más largos. Es el último.
Perfecto.
Son dos o tres días que son los más cortos del año, de mucha oscuridad, pero para dar lugar a la luz.
Perfecto, eso es un buen ritual.
Es un momento mágico.
A ver, ¿qué se me ocurre, Victory, para desearles a los signos un buen garche de invierno? Lo que tal vez pueden hacer es...
Prender una fogatita,
quemar unos papelitos.
Sí.
Algo con aroma,
sí.
Digo, no, ¿no?
¿Cómo que?
No, pero no sé, porque me parece más seductor que tenga algo con aroma para quemar, porque papelito, papel quemado, no sé.
Algo de incienso, así decís.
Ah, unos humitos aromáticos.
En el sentido del garche, pensaba yo, no sé.
Sí, alguno que tenga así como que despierte el erotismo, puede ser.
No sé, ¿ustedes qué aroma les despiertan?
Bueno, yo le diría a Elsa, a Nancy y a Sarita que tengan cuidado con los papelitos que queman, igual.
Sí, sí,
sí. Sí, cuidado que está la casa cerrada, chicas. O sea, pero quemen un papelito en el balconcito, ¿no?
Sí.
En un balconcito.
En alguna, sí, ollita y...
¿Sabes a qué me hiciste acordar, Victory? ¿Vos sabes lo que le pasó a Luciana Salazar, no?
No.
Que la congelaron, pobre.
¿La congelaron?
¿Cómo la congelaron?
¿Que en el freezer, eso que hacen, así como pone papelitos?
Sí, señora.
¿Y eso funciona? ¿Y cómo se enteró que la congelaron?
Porque lo vio.
Ah.
Ella fue a la casa de su novio amante y encontró en la heladera de su novio amante, en el freezer, un vasito con su nombre.
Ah, ¿pero su novio la congeló?
No, la mujer del novio.
Ah, porque sabía que era el amante.
Me parece. O algo así. Fue.
¿Del novio cómo se llama?
Redrado.
¿De Redrado?
Fue al country.
No, fue la hija. ¿No fue la hija?
La hija de Redrado que la congeló. Bueno, alguien de Redrado lo que hizo esta pobre muchacha, la congeló. Pero igualmente sí, siguió adelante la chica,
sí,
digo,
mucho no funcionó. Hizo,
bueno,
no,
pero ella dice que en medio le fue mal, a partir de ahí que le agarró como un ataque de nervios.
Bueno, hay que echarle la culpa a alguien, siempre.
Por supuesto, pero fíjate que el tema con los papelitos es o lo congelo o lo quemo.
Sí.
En este solsticio nuevo.
En este solsticio de invierno.
Y ya como para ir cerrando en este día matriarcal, en este día místico.
De luz.
De luz, mucha luz y oscuridad. Victory, ¿qué signo es para vos el más matriarcal?
Bueno, el cáncer.
¿Sigue siendo cáncer? Sí. Porque, digo, porque también puede ser otro.
No, yo
no, no hay. O sea, es solo cáncer.
No,
o sea,
no sé si solo.
El que representa a la madre.
Sí, sí.
Argentina es cáncer, ¿sabías?
¿Ah, sí?
Sí, 9 de julio.
O sea que estamos muy bien, o sea...
No sé, yo siempre que escuché... sobre astrología y la Argentina decían que tanto el 25 de mayo como el 9 de julio
no son fechas buenas.
No.
Bueno,
o sea,
pero
son fechas buenas, no son fechas buenas. Generan como mucha complicación a la Argentina en sí.
Claro.
Pero no sé, habría que estudiarlo un poco más.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que este programa ha sido corto, sencillo, pero muy, muy esclarecedor de lo que significa una sociedad que puede coger mucho mejor, pero vivir también bastante mejor a partir de cuestiones horizontales, inclusivas. Pero además, también, haciendo una síntesis, le dijimos a la gente cómo de pronto hacer sus pequeños rituales para hoy a la noche, que es una de las noches más largas del año.
Es la noche más larga del año.
Es la noche más larga del año. Así que, en esta noche larga, larga, larga como la que conoces, Victory, te quiero preguntar algo. ¿Vos sabés lo que le pasa a la gente que no levanta la mano?
No.
Sí, maneja el patrullero. ¡Nos vamos!
Me siento mejor cuando estoy... canción de protesta. Ya fue, me escabio y explote la fiesta.